Radio Nacional Clásica presenta Omni, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, una nueva emisión de Omni. Aquí estamos puntualmente a las 11 como cada domingo, dispuestos a escuchar con ustedes música de la buena, a veces de la que parece rara, pero siempre atractiva en sus propuestas. Hoy tenemos a la pura Italia, tenemos un plato de pasta italiana, pero de las mejores. Tres de sus mejores representantes: Stefano Gervasoni, Niccolò Castiglioni, Fausto Romitelli. Y vamos a empezar con el primero que fue nombrado, Stefano Gervasoni, que es un compositor que nació en Bérgamo en 1962 y que estudió, como tantísimos otros compositores italianos, en el conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, y que fue uno de los discípulos y protegidos del gran Luigi Nono. De Gervasoni vamos a escuchar una obra que se llama Euphonique. Después voy a explicar el título, pero en principio es un proyecto del ensamble intercontemporáneo, L'Ensemble Intercontemporain, que fundara Boulez hace más de 40 años. Un organismo fantástico formado por virtuosos de cada uno de los instrumentos de la orquesta que, a lo largo de estas décadas, desde su creación, ha hecho innumerables estrenos y recreaciones de las obras más emblemáticas del siglo XX. Para festejar esos 40 años, los miembros del ensamble crearon un proyecto, el proyecto Génesis, y le encargaron a 7 compositores de diferentes estéticas que escribieran una obra para cada uno de los días de la creación. En el caso de Gervasoni, le tocó el sexto día, el día en que Dios crea al hombre y a los seres vivos. Entonces ahora recurrimos a las palabras de Gervasoni. Dice: en todo el Génesis asistimos a un doble proceso de separación y refinamiento. El creador distingue en el seno de una materia caótica entidades que va nombrando y que les va dando su propia característica. Este gesto de separación, dice Gervasoni, tiene para mí una suerte de nostalgia de aquella fusión original en donde todo era todo, que jamás se olvida. Bueno, en el momento en que me dicen de hablar del sexto día, pensé en la división de los hombres y los animales. Dos entidades que quedan a la vez separadas y unidas. Hay algo en el hombre que guarda una parte de la animalidad y hay algo en los animales de componente humano, dice Gervasoni. Si lo transportamos al campo de la música, el componente animal va a ser aquello que se revela en la naturaleza, la acústica. Y la parte humana va a ser la que dé los atributos lingüísticos, es decir, la organización de los sonidos, la armonía, la polifonía, el ritmo. Todas estas reflexiones son las que unifican el proceso de la composición de Gervasoni. El título se escribe en francés, es Euphonique, con Q-E, y es la génesis de dos términos: fon, el fauno o la fauna, y lo eufórico. O sea, la euforia o la eufonía y aquellos seres vivos. Es decir, la ambigüedad de esa situación paradisíaca en la separación. Vamos a escuchar entonces del proyecto Génesis, día 6, de Stefano Gervasoni.
Thank you.
Dia 6 del proyecto Génesis de Stefano Gervasoni, la interpretación del Ensemble Intercontemporain dirigido por Matthias Pinscher. Hacia el final del cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, el narrador dice: Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor, bastaría un solo volumen de formato común que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. El manejo de ese vademécum sedoso no sería cómodo. Cada hoja se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. Muchos años después, Jorge Luis Borges escribió un cuento fantástico, El libro de arena. En una noche, un extraño vendedor toca su puerta y le vende un libro. Y aquí nos dice el narrador: me dijo que su libro se llamaba El libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni un principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busqué el final, dijo el vendedor. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era mía: esto no puede ser. Y hacia el final, nuestro narrador dice: recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. La arena y el tiempo son infinitos y nunca se quedan quietos. En su minuciosidad van modelando una a una las acciones de los hombres. Y son incontables, como las hojas del libro de arena. Les propongo ahora escuchar de un grandísimo compositor italiano, Fausto Romitelli, que vivió poco. Nació en 1963, murió en 2004. Vamos a escuchar de él una bellísima obra que nos remite al texto que hemos estado leyendo, La arena del tiempo. Thank you. La arena del tiempo, de Fausto Romitelli, por el ensamble Talea. La obra que sigue, y con la que vamos a terminar nuestro recorrido peninsular de esta mañana, es de Niccolò Castiglioni, un compositor que vivió entre 1932 y 1996, que nació y se crió en Milán y fue al Conservatorio Verdi de Milán, por supuesto. Al principio marcado mucho por el neoclasicismo de Stravinsky, después influenciado por la Segunda Escuela de Viena, por Schoenberg, por Webern, por Berg. Y después, finalmente, el contacto personal que tuvo con Luciano Berio en el mítico estudio de música electrónica de la RAI en Milán y en los encuentros anuales en Darmstadt. Después se fue a los Estados Unidos, en los años 60, rápidamente se fue a los Estados Unidos y fue compositor en residencia en Buffalo y en Michigan y también estuvo en California, San Diego. Volvió eventualmente cada tanto a Italia y dio clases en Trento, en Milán, en Como. De él, gente, por ejemplo, como Gheorghe Ligeti, decía: haría todo lo posible para que haya buenas interpretaciones de su música en todo el mundo. Y Pierre Boulez, que no era de regalar elogios así nomás, decía: su música es un testimonio de su genuino apego a la expresión de su vida interior. Y el gran Claudio Abbado, ante la muerte de Castiglioni, dijo: lo que queda es su música, que es un precioso regalo. De Castiglioni vamos a escuchar una obra que se llama Morceaux Lyriques, piezas líricas, que necesariamente nos remite a cierta idea del romanticismo, del lirismo, de la pieza breve. Recordemos precisamente las piezas líricas de Edvard Grieg, por ejemplo. Y lo lírico fue una apelación constante en el romanticismo. La obra es para un oboe solista y una orquesta. Está dedicada a un gran oboísta y amigo de Castiglioni, Omar Zoboli. Y vamos a escuchar precisamente a Omar Zoboli con la orquesta de la Svizzera Italiana hacer estas piezas líricas, que son distintos episodios encadenados unos con el otro a lo largo de sus casi 20 minutos. Thank you. ahí se iban las piezas líricas de Niccolò Castiglioni, con Omar Zoboli al oboe y la orquesta de la Svizzera italiana dirigida por Meyer Minsky. Pensaba en ese final reciente de las piezas líricas, un final imprevisto, en donde el oboe viene desarrollando una actividad virtuosa y de repente se calla un pizzicato de las cuerdas y todo termina. Alguna vez vamos a hablar de los finales en música, de qué significa terminar una obra y de cuántas maneras hay de terminar una obra, que Borges lo sabía muy bien en cuanto a sus cuentos. Ya está, se nos fue el programa de hoy. Seguramente la semana que viene nos vamos a encontrar, ¿no? Como siempre estuvo Norberto Lara en la producción al aire y ya estamos esperando, dentro de poquito, tal vez, volver a estar en vivo en nuestro querido edificio de la calle Maipú, allá en el estudio de la clásica. Mientras tanto, nos estamos escuchando la semana que viene. Pásenla ustedes muy bien.